Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercede por mí. Dios te salve, Reina y Madre. Ave Regina Celorum. Pues estamos hoy con la alegría de celebrar este privilegio que Dios le concedió a María junto con la Asunción, los misterios de gloria de María, el cuarto y quinto de los misterios en los que celebramos la gloria de Jesús, celebramos la gloria de su madre. Y pues habremos empezado a decir desde temprano estas alabanzas: Regina Patriarcarum, Regina Profetarum, Regina Apostolorum, Regina Martyrum, Regina Virginum, Regina Santorum Omnium, Regina Sinelave Virginale Concepta, Regina Incelum Assumpta, Regina Sacratissimi Rosari, Regina Familiae, Regina Pacis. Y podríamos seguir con pues todas las invocaciones que quisiéramos. Regina Mundi. Decirle que pues es la reina de todo cuanto existe, de los seres inanimados, de los seres animados, de los montes, de los valles, de los peces, de los mares, de los ríos, de las nubes, de los vientos, de las aves, de todo, absolutamente de todo. Madre de todos los hombres, reina universal, constituida junto con el reinado de Cristo, a la par de su reinado, un reinado pues de cariño, de amor, no de dominio, pero al mismo tiempo un reinado verdadero. No es solamente una especie de título cariñoso, honorífico, sino que es la realidad, es realmente reina. El Papa Juan Pablo II explica cuál es la razón de su reinado, por qué es hoy María considerada en su glorificación plena. Dice así: coronada de gloria, María resplandece como reina de ángeles y de santos, anticipación y culmen de la condición escatológica de la Iglesia. Es en la carta Rosarium Virginis Mariae, al hablar del quinto misterio glorioso, cuando el Papa pues explica el sentido profundo de su reinado. Resplandece de gloria porque es la anticipación y culmen de la condición escatológica de la Iglesia, es decir, de el futuro, de lo que la Iglesia será en el futuro, de lo que las almas que formemos con la gracia de Dios, con la ayuda de Dios, el cuerpo de Cristo, el Cristo total, que formemos la Iglesia celeste, el reino de Dios, ella anticipa y lleva a su culminación lo que nosotros seremos. Lo anticipa, porque es la primera y la única que ha llegado a esa plenitud de glorificación en cuerpo y alma. Y es la que lleva a su culmen, porque desde el primer instante fue llena de gracia. La que inaugura nuestra realidad futura. Y por eso, al celebrar hoy el reinado de María, pues no estamos celebrando algo que se refiera solamente a ella, sino que nos incide, nos afecta profundamente a nosotros. Y podemos pedirle a Dios la gracia de comprender un poquito más, porque es tan grande el proyecto de Dios, tan maravilloso, que a veces podemos pues tener como una mirada baja. Y hoy nos dice, mira, levántala a lo más alto. Y además, cuando la levantes a lo más alto, te vas a quedar siempre corto, no tienes ni idea. Te he revelado cosas, te he dicho muchas cosas de tu situación presente, de cómo estás siendo vivificado por la vida de Cristo, cómo desde que te bautizaron recibiste pues ese flujo de vida divina que te hace hijo de Dios, pero que a veces se te olvida, y que se te olvida también cuál es tu destino, cuál es tu fin, para qué te creó Dios. Y entonces dice Dios, pues además de darte la teoría, te voy a poner un ejemplo. Y te voy a poner un ejemplo en María, y además te lo voy a poner para que entiendas, tú que eres tan corto de entendimiento, te voy a poner con el ejemplo de los dos últimos dogmas marianos que se han definido. No sabemos si se van a definir más dogmas marianos, pero en los dos siglos pasados, en el siglo XIX y en el siglo XX, se definieron sendos dogmas marianos. ¿Y qué nos vienen a decir esos dos dogmas marianos? Nuestro origen y nuestro fin. Lo que debíamos empezar a haber sido y lo que con la gracia de Dios seremos. La Inmaculada, la que desde el primer instante es llena de gracia. El proyecto de Dios es que todos desde el primer instante fuéramos pues confirmados en gracia, concebidos en gracia, con plenitud de gracia, que no tuviéramos ninguna tara, ni en el alma ni en el cuerpo, que no tuviéramos ninguna mancha de pecado, que no tuviéramos ningún sufrimiento, que no tuviéramos ninguna enfermedad, que no tuviéramos ningún cansancio, que no tuviéramos ninguna pues inclinación negativa desde el primer momento, que no tuviéramos ni siquiera un pecado venial como ella, inmaculada, y que veamos cuál es nuestro fin en la Asunción, en la glorificación de María. ¿Cómo seremos? ¿Y cómo es María? Pues María llega a la inmersión en Dios, plenamente metida en la divinidad, en cuerpo y alma endiosada, o como le gustaba decir a San José María, encielada, metida plenamente en el cielo, en su ser. Así como en cada parte de nuestro cuerpo está el alma, en cada centímetro cuadrado de nuestra piel está el alma, en cada órgano está el alma, pues así en cada partícula del cuerpo de María está la plenitud de Dios, la vida de Dios, la realidad de Dios. Y es lo que celebramos hoy, que culmina la glorificación de María. Y por eso entendemos, revela la condición escatológica de la Iglesia, anticipación y culmen de la condición escatológica de la Iglesia. Ella nos viene a decir la historia, nos dice cuál era el proyecto de Dios y cómo se perdió, y por eso hay una historia de la salvación del género humano, pero que realmente hemos sido salvados y que realmente nuestro destino es el mismo de María, en cuerpo y alma endiosados, o cristificados, o encielados, o como queramos decir. Pero Dios dice, pero ya desde ahora tienes esta divinización, no vayas a tener mala memoria, no se te olvide quién eres o qué eres, no pienses que eres pues una especie de animal desarrollado, no pienses que eres pues alguien que está hecho para disfrutar placeres terrenos. No pienses que eres alguien que va a acumular riquezas tontamente para que el hollín y la polilla las destruyan y se quede en nada. No, eres un ser divinizado. La gracia te va a dar una unión tan íntima con Dios como no existe sobre la tierra. Cualquier unión que podamos pensar entre los hombres no es como la unión con Dios que nos produce la gracia. Ya sería mucho decir, bueno, es que soy amigo de Dios. Ah, qué bueno que eres amigo de Dios. Pero tienes amigos en la tierra, ¿verdad? Pues sí, tengo amigos en la tierra y comparto con mis amigos pues mis preocupaciones, a veces mis cosas. Dice Aristóteles que si fuéramos realmente amigos, si tuviéramos la plenitud de la amistad, lo compartiríamos todo con el amigo. Bueno, Dios sí lo comparte todo con nosotros. Por ejemplo, nos dice, pues, como eres mi amigo, te voy a dar el universo. Todo va a ser tuyo. Pero de todos modos, decíamos, es una unión afectuosa o una unión de bienes exteriores. Decíamos, no, vea más. ¿Qué otra unión te puede servir pensar de las uniones humanas? Y podemos decir, bueno, la unión que tiene, por ejemplo, un niño con su madre, o incluso un niño en el seno materno. Y es una unión enorme, porque está alimentado por ella, está dentro de ella. Pues sí, es una unión profundísima, pero de todos modos no es una unión total. O sea, no es que el niño sea la mamá, sino que son dos personas distintas. Por eso los seres humanos somos unibles a otro solo hasta muy cierto punto. Pero la unión con Dios sí es realmente unitiva. Realmente Él, pues, se mete en nuestro ser y nosotros nos metemos en su ser, hasta ser un viviente. Por eso los padres de la Iglesia ponen ejemplos tomados de la naturaleza, pues, por ejemplo, el del fuego que penetra en un cuerpo. Pues es verdad que ese cuerpo, esa madera, por ejemplo, pues es la madera, pero llega un momento en que las llamas están a tal grado metiéndose en la madera que llega a un punto en que ya son fuego, que se han hecho fuego, que tienen tanto calor y tanta luminosidad, que esa madera, como vemos, pues en un carbón, pues es un ascua, es un punto de luz y de calor fortísimo. O sea, se ha hecho fuego la madera. O una gota de agua en el mar, o una gota de agua en el vino. Son comparaciones que dicen, piensa que así es tu unión con Dios. Créetelo y sobre todo esa unión se realiza cuando comulgas. El que me come vivirá por mí, decía Jesús. Por eso, como decíamos, que no vayamos a disminuir nuestra grandeza con nuestra falta de memoria o con nuestra falta de fe. O que a veces, pues, no sé, perdamos el tiempo con tanta simpleza. Decir, es que esto es lo que eres. Créetelo. Como que todos sean una cosa, como tu Padre en mí y yo en ti, para que también ellos sean una cosa en nosotros. Otra vez decimos, ¿sí? ¿Qué tiene que ver esto con María Reina? Pues te está diciendo que es el anticipo y el culmen de la condición escatológica, de tu condición escatológica, pero que ya empezó en ti. Y por lo tanto, lo que realmente tenemos que apreciar es la gracia santificante que nos diviniza. Eso es lo único que importa sobre la tierra. ¿Cuántas veces? Pues todos los días llega el periódico y todos los días hay una noticia a 8 columnas, y todos los días pues hay horas de personas que tienen programas en el radio de noticias, noticias y noticias y noticias. Y que ahora quién sabe qué dijo este político, y que ahora quién sabe qué equipo va ganando, y que ahora quién sabe qué guerra hay por allá, y ahora quién sabe qué huracán vino, y ahora pues, no sé, ya hicieron un edificio no sé en dónde y aparece ahí unas casas. Bueno, pues cuántas noticias. Pero la noticia verdaderamente central y importante es que Dios está viviendo en cada alma, y que está tomando posesión más del alma que quiere ser poseída por Dios, que no pierde el rumbo, que no se confunde, que no tiene, pues, eso que es una enfermedad, pues, parece que cada vez más frecuente, del Alzheimer, Si ella no sabe, a lo mejor no sabe ni dónde está su casa, ni cómo se llama, ni qué hizo, ni a dónde va, ni por qué está ahí parado, si va a subir o si va a bajar, se le olvida todo. Bueno, pues eso en la vida natural, pues no pasa nada. Al final tenemos que decir: Dios te cuida, no te apures. Dios es un Padre providente. Si te está mandando esa enfermedad, pues será porque, pues porque así quiere volverte como a la infancia para salvarte. Pero lo que sí sería terrible, si hoy se me olvida que una vida me vive, se me olvida que soy en el fondo, se me olvida mi dignidad de hijo. San Cirilo de Alejandría, al querer explicar esto, esta realidad, pues a veces es un poco difícil de comprender porque es tan alta, dice que Dios nos concede una doble unión con Él. Una en su espíritu, a través de su Hijo, en la naturaleza divina de su Hijo, y otra en el cuerpo, con este mismo Hijo en su naturaleza humana. El Hijo de Dios en su naturaleza humana ha hecho de nosotros, no solo por el afecto y el sentimiento, sino en realidad un cuerpo misterioso del que Él es la cabeza. No hay por qué seguir hablando de participación o de comunidad. Somos el mismo santo cuerpo de Cristo. ¿Qué vienen a hacer los que lo reciben en la Eucaristía? ¿Qué se hacen los que comulgan? Se hacen cuerpo de Cristo. No muchos cuerpos, sino un cuerpo. No hay muchos Cristos, no hay uno. Nos asimila a Él. Al revés de lo que pasa cuando yo como un pan, que un pan es una cosa muerta. Como yo estoy vivo, pues yo hago que esa cosa muerta sirva para mi vida. Pero cuando yo como la Eucaristía, podría pensar que es como si Jesús me comiera a mí. Yo soy el que me hago Cristo, porque es el viviente, vivo en Él. Así como el pan compuesto de numerosos granos se convierte en un ser, el que como cosa distinta, en el que como cosa distinta ya no aparecen los granos, así también nos unimos con Cristo. Ya no perteneces a otro cuerpo, no te nutres de otro, todos se alimentan del mismo. Pues Jesús decía: el que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. El que me come vivirá por mí, como hemos escuchado en estos domingos que estamos leyendo el capítulo sexto de San Juan. Pues qué increíble la unión eucarística, cómo me sirve para comprender qué es el alimento de los hijos de Dios, que se hagan dioses los hijos de Dios, que se hagan uno con Dios. Entonces vamos a pensar por eso que nuestro fundador decía: centro y raíz de tu vida interior, la Eucaristía. O decía también, hablando de la Eucaristía: aquí está la explicación de mi vivir. Aquí vivo, vivo de esto. La explicación de mi entrega, por ejemplo. La explicación de mi felicidad. La explicación de mi amor. Jamás amor humano alguno llegó a estos extremos. Es decir, somos uno. Realmente somos uno. Por eso también nuestro fundador decía aquello de la mamá que se come al niño a besos. Y es tanto lo que te quiero que a besos te comería. Como diciendo: quiero que vuelvas no solo a estar como estabas antes en mi vientre, sino como de alguna manera que ya seas yo misma, o mi misma carne, o mi mismo ser. Pues es una imagen de lo que es el amor de Dios, que dice: yo te voy a comer a ti y tú me vas a comer a mí. Y entonces ya ahí está la explicación: ya soy Cristo. Y si como eres Cristo, pues tengo que seguir llevándote a la pasión, y por lo tanto no te extrañes de que necesite matar tu yo, y que por lo tanto casi siempre de lo que te pida sea pues tu humillación, tu pisotearte, tu desaparecer, tu contrariar tu voluntad, tu dar tu inteligencia, dar tu tiempo, darme tu tiempo. No te vayas a confundir, no estás para otra cosa. Ahí está la explicación de tu vivir en esta transformación. De si es posible que un pan, que es una cosa física, muerta, compuesta de un poquito de harina, de unos cuantos granos de trigo molidos con un poco de agua y puestos al fuego, ese pan, esa cosita que casi no pesa, dice, aquí está el cuerpo de Cristo. ¿Qué no lo podrá hacer con nosotros? Que somos seres capaces de conocer y amar, seres vivos, seres imagen de Él. Pues claro que puede, mucho más fácil que haga esta transustanciación. De transustancie, no de pan a cuerpo de Cristo, sino de cuerpo tuyo a cuerpo de Cristo, alma tuya a alma de Cristo, pues humanidad tuya a divinidad suya, y te va haciendo Dios. Entonces efectivamente llegará un momento en que digas, pues qué lógico es todo, qué sencillo es todo. Todo procede de que Dios es amor, y el amor es una fuerza de unión, y es un amor tan infinito que no tiene límite. Dice, bueno, pues voy a llegar hasta tu última célula, como con María. Te voy a endiosar totalmente. Te voy a hacer que tu realidad física también se endiose. No, pues pienses que tu cuerpo no tiene importancia. Tu cuerpo va a ser divinizado, también tu cuerpo. Y por lo tanto, pues eres el heredero de todo, de toda la belleza, de toda la bondad. Y tendríamos que ponernos siempre frente a los ojos ese letrero que le gustaba poner a San José María: vale la pena, vale la pena, vale la pena. Dice, ¿por qué lo pone tantas veces? ¿Por qué lo pone tantas veces y tantas veces? Vale la pena. Dice, pues porque hay algunos que no se enteran, ni aunque yo lo ponga muchas veces. Entonces nos da una gran pena decir, oye Señor, y tanta gente en pecado, tanta gente que vive matándose, tanta gente que hace sus crímenes, tanta gente que vive en el lodo, tanta gente que vive en la avaricia, y yo soy tan privilegiado de que me has hecho conocer esto. Y me dice, bueno, pues muévete. Sé muy apostólico, salva almas, no desperdicies tu tiempo. Tu tiempo no es oro, tu tiempo es gloria. Gloria para ti y gloria para los demás. No desperdicies tus domingos, no desperdicies tus tiempos libres, no desperdicies tus capacidades. No pierdas el tiempo porque me urge que salves. Cada alma está destinada a ser transformada en Cristo, a ser divinizada, todas. Aunque sea la persona que en este momento parezca más perdida, todavía tiene un punto de esperanza. Pero si se condena, se perdió todo, se echó todo, pues ahora sí que a la nada, a la cosa más absurda, a las tinieblas. Pues lo hace con el pan, no lo podrá hacer contigo. Pues vamos a decirle que sí. Que sí queremos que lo haga con nosotros, que queremos, viendo a María, a la estrella del firmamento maravillosa que aparece hoy, viendo su glorificación, viendo que es el anticipo y el culmen de lo que nosotros seremos un día, digamos que ya tengo que empezar a hacerlo desde aquí. Tengo que abrirme a la gracia. Si yo crezco hoy con mi comunión, con mi oración, con mi penitencia, con mi humildad, en gracia, con mi amor a Jesús, con mi vida eucarística, bueno, pues debería ser la noticia a 8 columnas de todos los periódicos del mundo, por encima de cualquier otra. Es que esto es lo que realmente importa. O si hoy una persona vuelve a la gracia, se arrepiente, se confiesa, es la noticia más importante, es que realmente Dios se posesionó. Si una persona se abre realmente hoy a comulgar bien, a dejarse invadir por ese cuerpo de Cristo, en vez de, pues a lo mejor, comulgar con tibieza o con distracción o con frialdad o con poca fe, eso valió la pena. Absolutamente. Se irá a la eternidad. Está preparando el culmen que podremos alcanzar cada uno. Y mientras más altos, pues más cerca de María. Dicen que cuando Santa Teresa o el Papa Pablo VI nombró a Santa Teresa la doctora, la primera mujer doctora de la Iglesia, San José María dijo: no, Santa Teresa no es la primera doctora. La primera doctora de la Iglesia es la Santísima Virgen María, porque ella nos enseña la ciencia que más importa, que nada vale la pena si no estamos junto al Señor. Nada vale la pena. Esa es la ciencia. La ciencia que más importa, o la ciencia, la única ciencia que importa. Que de nada sirven todas las maravillas de la tierra, todas las ambiciones colmadas, si en nuestro pecho no arde la llama de amor viva. La luz de la santa esperanza, que es un anticipo de del amor interminable en nuestra definitiva patria. Pues que arda en nuestro pecho la llama de amor viva, que está ardiendo esta llama, que te está haciendo fuego, que te está quemando, que te está transformando, y que le estás dando la oportunidad, pasando por encima de ti mismo, haciendo el cambio que haga falta, aquello que te pida Dios, decidiéndote a decir: ya soy totalmente de Dios, como María, doctora que me enseña la ciencia que más importa, que es lo único. Que arda en nuestro pecho la llama de amor vivo. Viendo a María, anhela la vida divina que ya aquí has de vivir. Pues vamos a pedírselo hoy, Regina Celorum. Ave Regina Celorum, Regina Celi, Letare. Dios te salve, reina y madre. Reinas porque tienes la culminación del proyecto de Dios, porque toda tú te has endiosado, y reinas pues desde Dios, desde ese proyecto de Dios para toda la realidad creada. Pues atrae nuestro corazón y nuestra mirada para que vivamos también siempre pendientes de estos maravillosos dones, de estas increíbles promesas que superan todo sueño, estas realidades que tu Hijo Jesucristo quiso venir a revelarnos en su encarnación, y que nos da la capacidad, precisamente muriendo por nosotros en la cruz, dándonos los sacramentos de la Iglesia.
Pues gracias, Dios mío, por todos los propósitos, efectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.